Es esa en la que cogemos la pizarra. Ya no va con tiza, ¿no, Moreno? Las pizarras ya hoy día no son con tiza. En los colegios sí, ¿no?
Bueno, ya casi siempre utilizan cualquier dispositivo, cualquier tableta. Y es
bueno,
todo
pero todavía
más
un poquito
digital,
de pizarra.
¿No?
El otro día, por ejemplo, en el partido ante el Tenerife, sí veíamos, ¿no? Que en el Heliodoro, el Ramis tenía una pizarra de esta de rotulador.
Hombre, eso es innegable, ¿no?
Pero ya no hay tiza.
No.
La tiza ya
no.
Ha pasado.
Había de blanca y de colores.
Sí, yo me acuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me daba un poquito de alergia, pero es verdad que el momento tiza
pero
era.
Te daba alergia ir al cole, ¿no?
Me daba alergia al momento de salir a la pizarra a que te hiciesen hacer cualquier cosa desde un problema o un análisis.
Bien matizado, ¿eh?
Un análisis morfológico con la tiza, ¿no? Eso era el problemón. No tira de tiza, pero sí tira mucho de tablet y de vídeo. Guille Casquero para analizar este Racing 0 Málaga 0, que si bien futbolísticamente de goles no se puede analizar mucho, pero sí que podemos en este caso analizar tácticamente muchos detalles, ¿no? Racing 0 Málaga 0, Guille Casquero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Juan C. José? Muy buenas.
Bueno, te escuchamos de lujo. Segunda sesión para Pepe Mel. Segundo partido y bajamos la nota con respecto al primero.
Segundo partido, primera decepción, ¿no? De Pepe Mel en el banquillo del Málaga, porque el equipo no se encontró, sufrió mucho en Santander y realmente le faltó mucho al equipo para ser ese equipo que continuó, podemos decir, poder ser frente al Villarreal B y que sí en Málaga, no en Santander, mereció la victoria. En Santander casi que no mereció ni el punto, casi que puedes incluso saber bien el punto, no por el contexto de la tabla que repasabais antes, José y tú, sino por lo mostrado del equipo. El Racing superó al Málaga, hizo que el Málaga se desbordara en defensa e hizo incapaz cualquier juego, cualquier revolución del equipo blanquiazul en la parte alta. Estaba mirando justo ahora algún detalle de mapas de calores de Febas, Alex Gallar, Ndiaye y Villalba. Y entre todos los llamados, que son todos los atacantes menos Rubén Castro, casi todos tienen su mejor mapa o su color más oscuro dentro del mapa. Ya sabemos que es la zona donde más se movieron en campo propio, claro. Así es imposible. El Málaga no encontró juego, el Málaga no encontró ocasiones y se vio un Málaga desbordado. No tanto en el eje central de la defensa, con Esteban Burgos y con Escassi. Para mí, buen partido de Esteban Burgos en su vuelta a la convocatoria y al once incluido. Pero sí en el plano general. El Racing dominó el discurso, el rato del partido e hizo que Pepe Mel estuviese muy lejos de la victoria y muy lejos del gol. Si Pepe Mel decía en sala de prensa el viernes o el jueves que el camino para que el Málaga ganase estaba en el juego y que era su camino por ahora más fiable y más probable, en Santander no le dio la razón. No quiero decir que a la larga sea lo peor, creo que es lo mejor de hecho, pero prueba fallida, ¿no? Disparo al aire en Santander, en el Sardinero.
Pues la verdad es que bien analizado en principio, un esbozo. Guille, hemos hablado antes en el comité de ensayo de las pérdidas. No sé si tienes tú también ahí el dato. Nosotros lo publicábamos el mismo domingo, que el Málaga superó las 100 pérdidas. Llama la atención que casi jugadores importantes en el centro del campo se van a la segunda decena. Se quedó cerca Gallar, se quedó cerca Febas, se quedó cerca también incluso un lateral como Javi Jiménez. Yo estoy de acuerdo contigo que yo aprobé a tres, ¿eh? Puse las notas, me tocó poner a mí las notas el sábado y aprobé a tres y son Escassi, Esteban Burgos y Ndiaye. El resto, creo que a Rubén Castro a lo mejor le puso un 5 porque es verdad que las tres que le llegan las remata de aquella manera, pero por lo menos las dirige hacia la portería rival, pero poco más.
A mí me gustó Jozabed, ¿eh?
Bueno, también entró, sí. Quiso cambiar.
Sí, sí, totalmente. A mí quien más me gustó fue Jozabed. De hecho, me esperaba más Zaitán y menos de Jozabed, y fue Jozabed el único que le dio algo de sentido al juego. Son 19 pérdidas de Alex Gallar, son 14 de Ndiaye.
Espérate, que voy a sacar la calculadora, Guille. Empieza otra vez.
33 van ya.
Que me gusta a mí esto de ir sumando las pérdidas, porque está claro que este Málaga tuvo un serio problema ahí. Habíamos dicho 19 de Gallar, venga.
19 de Gallar.
Sí.
14 de Ndiaye.
Venga.
14 de Febas.
Vamos.
Solo 6 de Rubén Castro porque solo tocó 16 balones.
Sí, claro, Rubén Castro apenas pudo perder porque es que no la tocó, tú lo has dicho.
Son de Pablo Hervías 11.
Buah.
Y de Javi Jiménez, es lo más notorio, 22.
Madre mía. Y creo que nos ha quedado por ahí, eso te iba a decir. Digo, Fran Villalba creo que no lo has dicho, ¿eh? También estuvo en el centro del campo.
Y Juanfran 8.
Más 8 de Juanfran. ¿Y cuántas tenés de Fran Villalba?
Te lo digo rápido, lo tengo por aquí. Fran Villalba... Perdida esa posición. 11.
11 también, o sea, hemos
superado. 105 ya.
105.
Claro.
Y no hemos contado, evidentemente, porque no lo hicimos tampoco en el partido en directo, porque ya hicimos esta cuenta en directo, Manolo Reina, evidentemente, ¿no? Ni los centrales, que están muchas veces obligados a ese golpeo en largo, y nos parece un poco, ¿no? Jugar con trampa. Yo incluso quitaría, fíjate, soy tan bueno que quitaría las de Rubén Castro y aún así superaríamos las 100, porque el delantero, bueno, pues al final se la tiene que
pero
jugar.
Pero es que, además, Juan G, los dos centrales, Esteban Burgos con 10 y Escasi con 12, son los dos más fiables del equipo.
Es que son datos muy preocupantes porque hemos hecho el debate antes, lo tuyo es lo táctico, no quiere decir que no puedas hablar de otros temas, pero lo de Guille es lo táctico. Y decía Jesús Burgos, ¿no? Es que a lo mejor el problema es también mental, pero es que tácticamente este Málaga es que no dio sensación de... No fue un quiero y no puedo, es que fue un directamente no puedo.
Totalmente. No sabemos si querían o no, entendemos que sí, ¿no? Pues, bueno, claro. Por la profesionalidad y por el partido, pero no pudieron. No, realmente se ve a un Málaga muy inseguro, en Santander hemos hecho un plan frágil. Ya sé que alguno puede decir, joder, si en el Villarreal hablamos en el pizarrón de un nuevo Málaga, una nueva idea, es que el Málaga de la Rosaleda frente al Villarreal era un Málaga totalmente diferente.
¿En qué se diferenció, Guille? Hazme como si fuesen estos los juegos. No te voy a decir siete a lo mejor, pero diferencias entre el Málaga de Villarreal y este de Santander.
Pues mira, si quieres jugamos a las siete diferencias.
Venga.
No sé si llegamos a siete, pero mira, el uno, el Málaga del Villarreal, tiene la posesión del balón, proponen con balón y uno de facto logra encerrar al Villarreal atrás. Esa es la primera diferencia.
Este del Sardinero tiene el balón, pero en campo propio. Yo creo que es la diferencia, porque al final la posesión creo que la ganó el Málaga, ¿no?
No logra superar líneas y no logra imponerse en campo rival. Segundo, centrales. Esteban Burgos y Escassi en el Sardinero fueron incapaces de salir dividiendo. Lo traduzco, salir conduciendo y eliminando a cualquier rival para dar un pase hacia adelante y proponer en campo rival. Moussa Diarra sí lo consiguió además en varias ocasiones frente a la defensa al ataque, a Arana con el Villarreal. Tercero, Juanfran y Javi Jiménez no empezaron con el Villarreal a proponer con balón desde atrás, sí aparecían en zonas exteriores y muy arriba para dar continuidad al equipo frente al Sardinero, porque el Málaga estaba sufriendo en demasía con Embula por una banda y con el ataque del Racing en general. Javi Jiménez y Juanfran no participaban arriba en la salida de balón, sí atrás. Ahí el Málaga pierde fuelle, pierde distancia y digamos que el techo se reduce. El Málaga del Villarreal tiene a dos jugadores que se entienden por dentro, que son Febas y Villalba, que ayudan en la salida de balón. Contra el Racing, ni Febas ni Villalba entienden bien cuándo aparecer, ni tienen espacios para aparecer en salida de balón. En este caso, vamos a dar el premio al Racing, que, digamos, defendió muy bien, o supo cómo plantear el partido al Málaga para que tuviera muchas incomodidades para sacar el balón jugado. Cuarta diferencia, un nombre clave, Álex Gallar. Si entendió a la perfección su papel frente al Villarreal de jugador nexo entre el centro del campo y Rubén Castro, como un jugador de aparecer en metros finales, con cierta libertad, pero sin meterse por dentro para jugar a su pierna natural, contra el Santander fue, para resumirlo muy gráfico, el Álex Gallar de Pablo Guede. Un jugador que, queriendo meterse por dentro para incidir mucho, aporta poco. No quiero decir que toque poco el balón. Sí, la calidad de ese aporte es muy baja y contamina mucho el centro del campo en el sentido de aglutinar mucha gente por dentro y al final 3-4, hablo de Gallar, Febas Ndiaye y también Fran Villalba, son multitud. El Málaga se hizo un lío por dentro y no consiguió avanzar. En la quinta podemos decir que Pablo Hervías hizo un debut en el 11 titular suficiente, vamos a ser generosos frente al Villarreal en casa, con todo a favor. Es un jugador que te puede marcar alguna diferencia que otra en un partido difícil y lejos de la portería. Es un jugador que te aporta poco o casi que te aporta nada en banda derecha. Y te hago una sexta que sí lo vi aquí frente al Villarreal, que sube la Rosaleda. Eso en el campo se ve mejor que viéndolo por la tele. Pero el Málaga contra el Villarreal se permitió el lujo de perder balones. Eso lo decía muy bien Dani Alves con Messi cuando jugaba de 9. El Málaga buscó mucho a Rubén Castro con pases en balde en la Rosaleda, casi que no te generaban ninguna calidad, pero Rubén Castro tocaba el balón y lo bajaba para Gallar, lo tiraba para Febas, para Villalba, pero lo tenía dentro del partido para que no se desconectase. El Málaga en el Sardinero casi que no encontró a Rubén Castro, tocó 15 balones, ninguno cerca de la portería y casi que ninguno cómodo. Así que hacemos una 6, 6 más 1, Manolo Reina, fue medio fiable contra el Villarreal, no tuvo su mejor partido en el Sardinero.
Es que fíjate, Guille, me dices que tocó 15 horas en Rubén Castro. Soy yo con la calculadora que le estoy dando uso, ¿eh? Luego, cuando haga el porcentaje de la batería gastada en el día de hoy, me dirá, hoy has utilizado... Pero me sale que tocó un balón cada 6 minutos. O sea, tocaba un balón y pasaban 6 minutos hasta que el Rubén Castro volvió a tocarlo. Y de esos 15 balones, no sé cuántos fueron... cerca del área.
Y la sensación, evidentemente, que generaba de que no era el día de Rubén Castro. O sea, lo estábamos viendo nosotros como narradores o como espectadores, da igual el prisma elegido, porque al final era lo mismo. Pero lo que se vio, Guille, es que el canario lo quiso intentar de todas las maneras posibles, pero estaba claro que no era el día. Yo te quería hacer una pregunta. Muchas veces estamos viendo, o hemos analizado un poquito, ¿no?, cómo ese excesivo individualismo o las conducciones que no terminan en nada. Y mi pregunta es, ¿puede ser por la propia naturaleza del jugador o porque todavía tienen el legado del sistema de Guede?
Pues mira, varias cosas. Lo primero, Rubén Castro, 15 toques contra el Racing, 25 contra Las Palmas. Hay diferencia, hay una gran diferencia, además, cómo le llega el balón frente al Villarreal. Con lo que decía José, es un punto que tenía apuntado además, el balón al pie. Creo que hay demasiada conducción y muy pocos desmarques. El jugador del Málaga, hablo de Jozabed, no tanto, porque fue el único que, pese a su naturaleza, lo pidió al espacio en la banda izquierda al final. Pero tanto Villalba como Febas, como Ndiaye, obviamente, etcétera, etcétera, lo pidieron mucho al pie. José, yo, para empezar, creo que la naturaleza está clara. El Málaga tiene mucho jugador, mucho mediapunta, mucho constructor de juego, y la naturaleza es pedirlo al pie, pero también está en la base de un entrenador. Guede no lo hacía, y ahí ha dejado su legado, y Pepe Mel no lo está consiguiendo, que el jugador del Málaga pida el balón, sobre todo Gallar, al espacio, porque en estático no se gana nadie. Hay mucho balón al pie. Yo le ponía a Juan G ahí el asterisco. El balón al pie, VS, la confección de la plantilla.
Sí.
Es cierto que la confección de la plantilla llama a que el Málaga reúna muchos jugadores en ataque que pidan el balón al pie, pero las diferencias se marcan jugando el espacio y atacando esos espacios. Vimos un ejemplo claro enfrente, en Bula. Es un jugador que lió una vez detrás de otra al Málaga pidiendo el balón al espacio y atacando las dudas de Scassi, sobre todo de Javi Jiménez y también de Seban Burgos.
Pues sí, Guille, más cositas que tengamos que repasar. Los laterales, más allá de las pérdidas de balón, hay un serio problema ahí. No tenemos recambio para esos laterales y los laterales no están funcionando para nada en el Málaga en parcela ofensiva. El defensiva, pues como todos, a veces tienen su día, a veces no, pero en parcela ofensiva, nulos.
Es que si los laterales del Villarreal mejoraron en un partido notable a Javi Jiménez y a Juanfran, el ritmo de Navarro y Solsona en las bandas del Racing, es verdad que juegan defensa de 5 y que son más carrileros que laterales puros, superaron obviamente otra vez más a Javi Jiménez y a Juanfran. Ya no se trata de trabajo, no se trata de confección, de elegir una pieza u otra. Lo hemos dicho muchas veces, lo decíamos con Guede, hay que mirar la confección de la plantilla, Manolo Gaspar como, digamos, mentor de esa plantilla o de los fichajes de verano. El Málaga tiene una carencia muy grande en laterales, porque si bien no aportan al espacio, tampoco con balón son fiables. Es decir, no hablamos de una comparativa de un lateral bajo, como puede ser, con un ejemplo muy claro, Foyth, o como puede ser Juanfran, que no sube tanto a la banda, sino que es acostumbrado a recibir al pie, o un lateral muy alto, como Javi Jiménez, ¿no?, que le gusta desbordar, incluso metió un gol en Mirandés, alguna ocasión tiene por dentro, incluso hace diagonales para incidir en el fútbol del equipo. Desborda también, sobre todo la Rosaleda en la banda izquierda, desdoblando a Alex Gallar. Lo vimos frente al Villarreal. El Málaga tiene una carencia muy grande en calidad, en laterales y en cantidad, porque no es que tenga un montón y sean reguleros. Es que los que hay no están dando el nivel, pero tampoco hay mucho más donde elegir. De hecho, Juanfran es el único lateral derecho de la plantilla, y Javi Jiménez, con el asterisco de Víctor Olmo con ficha del filial, es el único lateral izquierdo profesional con ficha del primer equipo. Si me equivoco, corregirme, que tenéis mejor la ficha antes que yo, pero creo que no me equivoco. Y claro, si le sumas la carencia en laterales a la ausencia de extremos puros, se te queda un mala que la banda es muy frágil. Hoy leía esa mañana un artículo de Panenka, y perdona que lo cite, artículo de Marcel Bertrán, hablando de Abde. El artículo se titula "Buenos días, póngame un extremo, por favor", y dice textual: un extremo es un niño que se quedó atrapado en la media hora del recreo. Es decir,
qué bueno.
Un jugador que da todo y es la excepción al equipo. El Málaga no tiene ningún jugador de ese estilo. Y claro, ahí sufre.
Bueno, el Málaga y casi que se están perdiendo, Guille, en el, en el fútbol. Es que ya no son un
problema. Sí, pero por ejemplo, mira, fíjate el Racing cómo encontró muchos atajos con Mbula. Cuando no encontró el fútbol, sí encontró a Mbula y su pegada rápida para, primero, eliminar alguna etapa del Málaga con balón, segundo, para imponer su relato y tercero, para acercarse a la portería de Manolo Reina. El Málaga no tiene ningún atajo y si le sumamos el laberinto a que no tiene ninguna herramienta para salir rápido, ahí sufre muchísimo.
Incluso Camus en la segunda parte, quiero decir, realiza un cambio de cromo por cromo, pero estamos hablando de jugadores con esa demarcación pura de ser futbolistas de banda.
Totalmente. Y sí es verdad que, pese a lo que decíamos del balón al pie, el Málaga tiene jugadores ahí, pocos, pero tiene Hervías, Gallar y Aitam. Esos jugadores tienen que trabajar recibir el espacio, porque Aitam también recibió 3-4 balones pegado a la línea de la banda izquierda, también al pie. Y claro, ahí es muy difícil de sorprender.
Totalmente. Pues, Guille, yo creo que con esto ya certificamos el pizarrón de este lunes, ¿no?
Yo creo que sí. Hay que seguir esperando la victoria, Juanje, que llevamos mucho pizarrón y muy poquitos puntos, ¿eh?
Desde luego, ¿eh? Es una sección que yo estoy deseando cuando el pizarrón dé con un Málaga que juegue bien al fútbol, Guille, que sume puntos. Si la sección ya tiene sus adeptos, cuando contemos cosas buenas, imagínate. Es un pizarrón que nació con el Málaga de José Alberto, pero tuvo que... Fue un pizarrón de Nacho González, fue un pizarrón de Guede. En fin, ¿eh? Ha sido un pizarrón a veces de tiza dura, ¿eh?
Cuando más verdes estábamos, que estábamos iniciando la sección, fueron los mejores días. ¿Sí? O sea que imagínate.
Bueno, un abrazo, compañero.